El momento de inauguración. Y me parece muy importante porque es el momento en el que el artista tiene el momento de contacto con el público. Hoy especialmente que hemos tenido la posibilidad de hacer la conversa en el espacio de exhibición, pues estamos rodeados de las piezas. Entonces yo creo que va a ser una conversación mucho más fácil que cuando a veces estamos en otro sitio, en la biblioteca. Y entonces, todos conocéis a Jesús, habéis podido ver algunas de las fotos que están en la exposición. Y bueno, lo que más me interesa del proyecto es que este es un proyecto del Camino de Santiago. Y lo que nos está ofreciendo es precisamente como una visión que no nos esperamos cuando alguien nos habla del Camino de Santiago. Y esa es una gran virtud también de tu mirada, ¿no? Y me gustaría que nos empezáramos, digamos, comentando un poco cómo ha sido esa experiencia para ti, cómo ha sido esa experiencia del camino y cómo ha sido también esa mirada.
Ajá, efectivamente. Bueno, yo cuando acepté este reto, porque no deja de ser un reto, verdaderamente no tenía mucha idea de lo que iba a hacer. Entonces, para mí era importante llegar al camino, comenzar a hacerlo, vivir esa experiencia y empaparme de todo lo que conlleva y de lo que significa hacer el camino, porque aunque yo sea compostelano, nunca había llegado a hacerlo. Es algo que a veces nosotros nos olvidamos porque estamos aquí tan a gusto en Compostela que dices tú, ¿para qué voy a salir si aquí estoy tan bien? Entonces, bueno, me invitaron a hacerlo, me pareció una iniciativa bastante interesante y simplemente me embarqué en ello. Y al principio sí es cierto que tenía la idea de hacer un proyecto a lo mejor muchísimo más plural, con diferentes edades, pero una vez que llegué allí me empecé a centrar muchísimo más en mi generación. Esta mañana me preguntaba un periodista de la Televisión de Galicia, él me presentaba como fotógrafo y en algún momento me dijo, bueno, pero ¿tú te consideras fotógrafo o te consideras artista? Bueno, en realidad la terminología da un poco igual, pero sí es cierto que yo me considero más artista que fotógrafo porque no me interesa tanto documentar una realidad desde un punto de vista, una perspectiva neutra, sino de alguna forma expresarme, contar cosas que para mí son importantes a través de mi trabajo, que en este caso es fotográfico. Entonces pude comprobar que el camino a veces en nuestra mente puede ser que tenga algunas connotaciones a lo mejor anquilosadas, y pude comprobar que había mucha gente que hacía el camino por una cuestión de fe, pero había mucha otra gente que lo hacía desde un punto de vista mucho más experiencial y vital, por supuesto. Y me pareció interesante poder llegar a compartir eso, con lo cual decidí abrazar el Camino de Santiago desde una perspectiva mucho más abierta, contemporánea, diversa y tolerante, en contraposición al contexto en el que está el propio camino, tan ligado a la Iglesia, que tiene a lo mejor una visión un poco más rígida. Con lo cual, esa sociedad que vivimos hoy en día, que es esa sociedad plural y diversa, yo la vi reflejada en el camino, pero en muchos otros proyectos del camino no veo esa realidad reflejada. Entonces me pareció que era un buen momento para reivindicarla y hacer una especie de canto o tributo a esta nueva generación que está empezando a romper moldes desde la diversidad y la tolerancia, como decía antes. Entonces me empecé a centrar en personas con las que yo tenía mucho en común. A veces, bueno, de hecho, mi asistente Paula está allí, que, bueno, tengo que agradecerle absolutamente todo lo que ha hecho por mí y por este proyecto durante todo este tiempo. Al principio hablaba con ella y ella me animaba y me decía, pero mira ese matrimonio, pues a lo mejor de mediana edad, qué interesante, vamos a... Y yo me animaba a ello, ¿no? Pero a lo mejor nos acercábamos a un matrimonio, yo qué sé, de Vallecas, de 60 y tantos, que eran encantadores, pero es que no tenían nada que ver con mi realidad, ni con lo que yo quería hablar, ni con lo que estaba pasando en mi interior. Entonces era otra realidad absolutamente ajena a mí. Entonces decía yo, ¿por qué voy a retratarlos a ellos? Aunque evidentemente son absolutamente dignos e interesantes, pero no es mi visión, no es mi voz, ellos no van a llevar mi voz. Entonces, por eso al final, casi sin pretenderlo, acabé rodeado de mi generación y de personas con las que yo me sentía mucho más identificado, porque al final están hablando y están contando mi misma historia.
En todo ese proceso, creo que hay un aspecto muy importante que es la manera de trabajar, ¿no? Antes acabas de hablar de tu asistente. Para realizar estas fotografías ha habido que realmente montar un set, ¿no? O montar un estudio en el exterior para cada uno de los disparos. Quiero decir que el hecho de que tú trabajes con un determinado tipo de cámara, en analógico, con una iluminación determinada, determina muchas cosas. También la relación con los retratados.
Efectivamente. A mí a veces me da un poco de rabia porque pienso, a lo mejor ya la gente lo sabe, no me quiero repetir, y como llevo toda la mañana haciendo entrevistas, yo lo vuelvo a repetir. Si lo sabéis, no pasa nada. El caso es que trabajo con una cámara de gran formato del siglo XIX y es precisamente lo que está comentando Santiago. No es lo mismo a lo mejor salir al camino o salir a discotecas o afters, que son otros contextos en los que he trabajado anteriormente, con una cámara digital o una cámara más pequeña que acompaña al tempo de la acción, que salir con una cámara del siglo XIX que una vez desplegada casi puede llegar a medir un metro, una cámara de madera muy difícil de manejar y además un estudio...
Con trípodes, además.
Con trípodes, sí, sí, porque no la puedo ni aguantar yo solo. Entonces, por una parte tienes esta cámara del siglo XIX y por otra parte tienes un estudio profesional de fotografía que yo saco de contexto y lo llevo al medio del torrente de la vida, en este caso, lo que son los bosques y naturalezas gallegas, del contexto del camino y en otros casos discotecas y diferentes afters. Y ahí sucede algo que a mí me parece muy interesante y que yo llamo un poco el choque de trenes. Porque por una parte tenemos la cámara del siglo XIX y por otra parte tenemos la realidad desbordante y llena de vida del siglo XXI. Entonces, quizá en este proyecto no se nota tanto, pero en las fotografías de las discotecas sí se nota muchísimo porque es muy curioso cómo tú estás retratando una situación, pero al final el resultado dista muchísimo de documentar lo que realmente estaba pasando allí. Cuando veis mis fotografías, bueno, Chus las conoce, yo seguramente sé que alguna de vosotros las conoceréis, son fotografías que a lo mejor han sido tomadas a las 5 de la mañana, en un momento de total locura, con la música altísima, baile, hay caos, hay emoción, hay histeria. En cambio, cuando ves la fotografía final, lo que te transmite es todo lo contrario, te transmite serenidad, paz, cierta poética, y es un poco la magia que esa cámara del siglo XIX, cuando entra en contacto con el siglo actual, puede dotar a la imagen final. Yo digo que transfigura estados, transfigura situaciones, porque al final cuando tú ves la imagen, en realidad no te está contando lo que estaba pasando, te está contando un poco lo que estaba pasando por medio de mí o por medio de mi visión o por medio de mi forma de ver. Le contaba a Santiago, bueno, esto es una anécdota, que la primera vez que tengo recuerdo de mis ganas de trabajar en torno a la noche, que es como empecé, también muy ligado a mi generación, es cuando estudiaba Bellas Artes en Pontevedra. Y recuerdo una noche, bueno, yo siempre fui muy entusiasta, entonces todos mis amigos se iban a casa antes y a mí no me apetecía nada ir para casa porque me parecía un aburrimiento lo de estar ahí mirando para la pared. Y yo siempre como que tenía ganas de ver qué me podía ofrecer la vida. Entonces al final me quedaba hasta el final. Pero eso hacía que en realidad me sintiese frustrado porque al final estaba totalmente solo y decía, ¿pero dónde están mis amigos? ¿Qué hago yo aquí? Y recuerdo una noche en un pub en Pontevedra que se llamaba La Fiesta de los Maniquís, que era como hacia el final del todo, me quedé solo y sencillamente me senté en el suelo, en una esquina, en medio de la pista de baile, a observar todo lo que sucedía. Y en mi interior, de repente, fue como si se apagase la música totalmente y empecé a analizar todo lo que sucedía, que era absolutamente extrapolable a todas las situaciones o sensaciones o emociones que pueden suceder en el mundo. Entonces había euforia, había amor, había unos que se estaban peleando, otros se estaban besando, otros se reían y de repente lo vi como a cámara lenta, desde una perspectiva ajena, como si yo no formase parte de eso, porque realmente al estar solo en un rincón ya no lo formaba y fue un poco el germen de esos trabajos que vinieron posteriores. Y no me acuerdo qué estaba contando.
No, sí, a lo que me refería era también cómo es la relación de unos peregrinos, una gente que está caminando, cuando de repente ve esta cámara, claro. Los flashes, los trípodes.
Claro, alucinan primero porque no se lo esperan y esto es algo que me suelen preguntar porque me dice, oye, ¿cómo es que están tan serios frente a la cámara? Y claro, esa cámara impone. Tú imagínate que de repente haces una esquina y debajo de unos pinos te encuentras a un chico y a una chica con un camarón enorme del siglo XIX de madera, unos focos, y dices, pero qué marcianada es esta. Entonces tú te acercas a ellos, les pides educadamente si puedes sacarles un retrato, les explicas que es para un proyecto, y una vez más no se sienten tan cómodos como con una cámara digital o sencilla o un iPhone, porque al verse frente a ese camarón tan grande en medio de un descontexto que no estaban pensando en ningún momento que le iban a sacar una fotografía, se dan cuenta de que les van a hacer un retrato. Entonces, mínimamente los obligas a tomar conciencia de la imagen que van a querer dar frente a la cámara y de la imagen por extensión que van a querer dar frente al mundo. Entonces ellos cobran conciencia de su propia imagen y de qué es lo que quieren transmitir. Por eso frente a la cámara muchas veces se comportan de esa manera. Otra cosa que es importante, que lo hemos hablado también esta mañana, es que a mí me gusta en general no darle ningún tipo de pautas. Lo que puedo pedirle en todo caso es intenta no moverte, sí pido que miren a la cámara porque para mí es importante que conecten con la mirada del espectador, pero no suelo darles ninguna pauta y me gusta que sean libres para posar como ellos quieren. De hecho, Paula lo sabe, es algo curioso que cuando saco las fotografías, generalmente en el momento de dar el clic, yo normalmente me giro y ni siquiera los miro. Dejo que sea una relación casi íntima entre ellos el objetivo. Es algo peculiar y yo entiendo que es bastante poco común entre un artista barra fotógrafo, pero para mí es muy importante que ellos no sientan mi mirada, que no sientan una presión. Es que yo no quiero que hagan nada para mí. Yo quiero que lo que sea que hagan frente a la cámara es para ellos y que decidan cómo quieren construir esa narrativa frente al objetivo. Con lo cual yo en ese momento me giro y ni los miro.
Pero eso también ha sido una de las constantes en cuando has ido retratando a personas en los after o en los discos.
Sí, no, es un poco diferente porque sí, pero en los afters y en las discos, como está totalmente a oscuras,
ya
ni siquiera me ven. Cuando ves las fotografías de los afters y las discotecas, las ves iluminadas, pero porque durante una milésima de segundo las he iluminado con un flash. Pero el resto del tiempo está absolutamente oscuro y a lo mejor pues ves alguna luz de color, alguna cosa, pero no ves nada. Por eso comentábamos por la mañana que yo siempre digo que soy un fotógrafo a ciegas, porque muchas veces yo no veo lo que estoy fotografiando. Entonces tengo que obligarme a mí mismo a prever la imagen que quiero conseguir a posteriori en la cámara. Eso sucede en las discotecas y sucede en las naturalezas. No sé si conocéis un trabajo mío, se llama Boas Noites. Hay algunas fotografías de naturalezas y Paula también estaba allí conmigo y eran bosques gallegos a las 3 de la mañana. Entonces imaginaos lo que puedes ver más allá cuando estás trabajando con una cámara de gran formato que no tiene una pantalla, que detrás tiene un cristal, que se ve todo boca abajo y que tienes que enfocar con una lupa, y frente a esa cámara está Paula con una pequeña linterna iluminándote los árboles. Entonces es dejarte llevar mucho por tu intuición.
Bueno, hay una cuestión que quizás el público que nos acompaña no sabe, y es también el altísimo grado de error que hay en todo este trabajo, ¿no?
Claro. Es un proceso muy caro, entonces eso te obliga a sacar muy pocas fotografías de cada persona.
Y muy delicado.
Y muy delicado. Entonces hay muchas fotos que se estropean. Entonces el rango, por ejemplo, de fotografías en este proyecto, teníamos 200 negativos y las fotografías finales del proyecto son 40, 45, ahora no recuerdo. Y entonces, pues eso, para que os hagáis una idea, 3/4 de esas fotografías no llegan a salir o a funcionar. Muchas están borrosas, otras se velan, otras se rayan porque estás por el medio del Bierzo y se te cae la cámara al suelo y cae rodando. Hay dramas, hay problemas, es una cosa compleja, pero muy divertida y al final pues el trabajo está lleno de sabor porque es un procedimiento que no es fácil. Pero yo creo que, o quiero creer que al final, cuando ves el resultado, verdaderamente hay una diferencia entre esta clase de trabajo y otra fotografía, a lo mejor, más sencilla.
Bueno, hay en la exposición lo que tenemos es toda una serie de retratos, pero después también hay una serie de objetos. De hecho, objetos que son mensajes, piedras escritas. De hecho, el título...
Ajá.
Proviene de aquí, ¿verdad?
Efectivamente. Cuando estábamos trabajando y caminando por el camino, nos llamó mucho la atención que en cada esquina encontrabas pequeños cúmulos de piedras escritos con mensajes, papeles, incluso en las conchas estaban escritos mensajes, y era como una colección de sueños, de anhelos, de peticiones, de rezos, y me parecieron que tenían muchísima fuerza, y pensé que sería interesante, ya que estaba hablando de la psicología de todos esos personajes, poder acompañarlos con sus propios testimonios, pequeños testimonios. Entonces en la exposición podéis ver esos escritos, y hay un escrito en concreto que a mí me interesó mucho, está allí al principio, está en inglés, pero ese escrito clama, es una persona que está hundida, y esa persona habla que quiere dejar atrás esas cargas con las que lleva mucho tiempo luchando, que es una buena persona, que es luz y que es un ser humano maravilloso, por lo cual es tiempo de aceptarse ahora. It's time for acceptance now. Entonces, ese I am light a mí me gustó mucho porque pensé que tenía mucho que ver con esa intención que yo os contaba dentro de un contexto tan rígido como es el contexto de la Iglesia, desde una perspectiva absolutamente respetuosa, quería reivindicar toda esa diversidad y esas otras formas de vivir y de entender la vida. Entonces, esa carta me pareció muy bonita porque hablaba de eso, de aunque tú te sientas en la oscuridad, no tienes que estar ahí. Yo soy luz y quiero vivir como tal. Me pareció muy bonito y a la vez pensamos que tenía mucho que ver con mi trabajo, porque mi trabajo no es otra cosa que el uso de la luz. Entonces pensábamos que podía ser un título que podría funcionar.
Sí, de hecho, a mí en particular una de las cosas que más me conmueve es la riqueza de luz que hay en muchas de las fotografías, ¿no? Donde hay esa especie de colisión Ajá. entre distintos Ajá. tipos de luz, ¿no? Sí. Y hay algunas fotos donde se ve más que en otras.
Por ejemplo, en esa foto que tenemos detrás, que luego la veréis con más calma, la foto sin título Estalotes, hay tres chicas que están rodeadas de estalotes, de campanitas de San Juan, y en esa foto se puede ver muy bien que hay tres iluminaciones diferentes en la misma escena. En ese momento justo estaba saliendo el sol, sería, no sé si 8 de la mañana, 8 menos cuarto, y en la fotografía se puede notar cómo el primer plano, que son ellas, está totalmente iluminado, pero por la iluminación de estudio con la que os decía que yo trabajo, que es esa iluminación que está más ligada a la fotografía y al retrato clásico de estudio. Por otro lado, podéis ver en sus piernas, que están iluminadas por el sol que viene por detrás, que es ese sol de la mañana que acaba de salir un poco anaranjado, y le está empezando a iluminar e ilumina todas las flores que tienen detrás, pero a su vez la parte superior está totalmente negra, y eso era un bosque al que todavía no había llegado el sol porque estaba justo saliendo. Por eso la parte de arriba está totalmente negra, la del medio está iluminada, la del medio detrás de ellas, y ellas a su vez también está iluminada, pero por una luz artificial, con lo cual tenemos la luz de estudio, la luz del sol y la sombra de un día que todavía no ha despertado.
De alguna forma también este trabajo es una reivindicación de los procedimientos originales de la fotografía, ¿no? Sí. De la fotografía química, de sí. fotografía de gran formato, un poco sí. de esa idea del calotipo, ¿no?
Yo cuando estudiaba en Londres, yo soy generación digital y siempre trabajé en digital, y tenía un profesor al empezar allí a estudiar un máster que siempre me decía que tenía que ir al analógico y probar con medio formato. Y yo pensaba, pero qué anticuado este señor, si es que ¿para qué voy yo a volver atrás y gastarme el dinero? Ingenuamente pensaba eso. Hasta un día que visité una exposición en The Photographer's Gallery y había un tríptico impresionante de una artista alemana que se llama Anna Linderstam, y me encantó. O sea, me pareció impresionante cómo frente a una imagen podía todavía adquirir más información de la que puedes adquirir en la propia vida. Me estaba transmitiendo muchísimo más que si tuviese a esa persona delante. Y yo, para mí, ingenuo una vez más, pensé, pero qué pedazo camarón digital tendrá este artista para conseguir esta calidad. Y coincidió que un par de semanas después, o un mes, no recuerdo, vino a dar una charla a mi escuela. Entonces, después de la charla, de la conferencia, me acerqué y le pregunté, perdona, he visto tu exposición, me ha gustado mucho, enhorabuena, ¿te puedo preguntar qué técnica utilizas, qué cámara utilizas? Y me dijo, large format. Y yo pensé, bueno, ya veo que las fotos son grandes, pero ¿cuál es la cámara? Y me dice, no, analog large format. Y ahí me quedé alucinado y dije yo, pero entendí que esas cámaras antiguas de la época de nuestros abuelos, que te metes debajo de esa tela, siguen funcionando. Entonces, bueno, pues ni corto ni perezoso, me interesó muchísimo y me fui a una tienda que era mitad tienda de segunda mano de fotografía y mitad restaurante chino. Entonces allí compré mi primera cámara de gran formato, me pasé como 1 o 2 meses sacando fotos totalmente negras o totalmente blancas porque no tenía ni idea de cómo funcionaba aquello, hasta que empecé a sacar adelante fotos con un poquito más de una resolución técnica más, pues mejor. Y hubo 2 razones en realidad muy importantes por las que yo decidí pasarme al analógico y en concreto al gran formato. La principal razón fue la calidad que podría adquirir con esa cámara. Si nosotros imaginamos las cámaras de antes de 35 milímetros con las que nos íbamos de vacaciones o con las que sacábamos fotos de la comunión o de los cumpleaños, tiene un negativo pequeño y con esas cámaras podemos conseguir una ampliación bastante digna. Con lo cual imaginemos la ampliación que podemos conseguir cuando el negativo tiene este tamaño, 20x25. Entonces la primera razón fue la información y la textura que podía conseguir con esa cámara. Y la segunda razón fue el hecho de obligarme a mí mismo a desarrollar y entrenar mis capacidades como creador de imágenes. No es lo mismo tener una cámara digital y sacar 100 fotografías y verlo en la pantalla posterior y decir, bueno, esta no me gusta, la voy a cambiar esta luz, que solo poder permitirte sacar un único disparo y apostarlo todo en ello. Entonces, en ese momento en el que yo me estaba formando, pensé que sería una buena idea dar ese salto al vacío y entrenar, como decía, mis capacidades como fotógrafo. Y bueno, me enamoré de la técnica y aquí seguimos.
Bueno, hay una cosa, volvamos un momento, por un momento al camino. Una cosa que aparece en todos los retratos es que hay un camino que está lleno de otras situaciones a las que pensamos, ¿no? Cuando hemos mantenido, realmente hemos mantenido muchas conversaciones también para poder establecer una conversación que es casi como una entrevista que está en el catálogo y que está también en el folleto, un extracto está en el folleto de la exposición y que os invito a que os llevéis después porque se entiende muy bien el trabajo de Jesús y toda esa experiencia en el camino a partir de esa conversación. A mí me interesó mucho esa cosa como de que a lo largo del camino hay toda una serie de
submundos.
Yo no sabría si llamarlos submundos o lugares,
enclaves
que están destinados a colectividades pequeñas, ¿no? Pues hablabas de un sitio que era naturista, de otro que era un albergue LGTBI, otro que era
Exacto.
Pluralidad,
exacto.
De alguna manera.
El móvil.
Esa pluralidad, de alguna manera, es una. Aparece sin estar presente, ¿no?
Sí.
Pero me parece que y en ese sentido hago una reflexión, que es que tu trabajo no es documental, pero nos acaba mostrando una realidad.
Efectivamente.
A partir de unas formas narrativas diferentes. Eso me ha interesado
claro.
Mucho. A mí me gustaría que, ahora que estamos en este pequeño grupo también hablando de todas estas cuestiones, que pudieras contarnos esas anécdotas de esos lugares, ¿no? tan singulares.
Efectivamente. Sí, es algo con lo que yo tampoco contaba y que fuimos descubriendo tanto Paula como yo conforme pasaban nuestros días en el camino. Entonces nosotros a lo mejor esperábamos algo más al uso y cuando sales ahí fuera de repente te das cuenta de que hay un albergue que es nudista, de repente hay otro albergue hippie, hay una comuna hippie, Simon, maravillosa, ¿te acuerdas? Después hay un albergue medio LGTB, el de David, que es una especie de albergue, lugar en el que se va a colaborar, donde está la chica del caballo, por ejemplo, fuese en albergue. Y te llama tanto la atención cómo hay todo ese folclore alrededor del camino, pero que es tan desconocido, porque el producto del camino siempre enfatiza un poco ese producto pues más manido pues de la flecha amarilla y de no sé cuánto. Y cuando te llegas allí.
O de lo deportivo, ¿no?
O de lo deportivo, del decatlón y todas estas cosas. Y cuando llegas allí te das cuenta de cuantísima gente hay que el camino le ha cambiado la vida y que de repente se han venido de Australia a vivir a España y han abierto un albergue naturista y viven una realidad casi paralela, pero que es igualmente maravillosa. Entonces ahí surge un poco el germen de ese interés por mostrar esta diversidad de la que hablábamos, de que el camino es mucho más que eso y al final no deja de ser un reflejo de la sociedad contemporánea en la que estamos. Y bueno, pues vas encontrando gente y vas viviendo muchísimas anécdotas. Cada fotografía en realidad encierra una anécdota y un momento medio loco.
También hay una, a partir de los, de estos mensajes, viendo también esos retratos de cada uno de los grupos o de las parejas, el camino se ha convertido como en un camino iniciático, por un lado, en una experiencia personal de introspección y en una cosa catártica, ¿no? Que, no, que va más allá de lo que pensábamos que era esa cosa cultural o religiosa, sino que tiene un impacto psicológico.
Exacto,
¿no?
El simple ejercicio de repente dejar atrás todas esas autoexigencias vinculadas a la vida contemporánea es impresionante cuando de repente llevas X días andando en los que el 100% de tu tiempo lo dedicas a caminar, reflexionar, alimentarte y dormir. Es como que todo el mundo se reduce a lo único y a lo primordial. Y verdaderamente hay un pozo espiritual que queda dentro de uno de cada uno de nosotros, y es algo con lo que yo no contaba. Yo imaginaba el camino pues, desde un punto de vista a lo mejor pues, más trillado o incluso un poco capitalizado, y fue algo que me sorprendió y por eso llegué aquí entusiasmado y recomendándoselo a todo el mundo. Y ya sabéis, os recomiendo absolutamente hacer el camino. Aquí la Xunta estaría encantada con este momento sponsor. Pero es verdad, de verdad me sorprendió muchísimo para bien. Como dicen mis amigos, que lo comentaba, muchos que vieron el proyecto me dijeron: Jesús, es que le sacaste lo rancio al camino. Y me hizo mucha gracia ese resumen del proyecto. El camino al final es mucho más y depende cómo cada uno quiera vivirlo.
En todo el proceso, por otro lado, ha habido también lo que despliega también el camino es una diversidad de parejas, ¿no? Lo que encontramos son retratos individuales, parejas y luego grupos que por lo general son siempre tríos, ¿no? ¿Ha habido una cosa buscada en lo de los grupos, lo de las parejas?
Sí, en cierta manera sí, pero fue más por una intención por mi parte de experimentar y evolucionar. Es algo que nunca había hecho, y entonces yo al trabajar con esta técnica me da muchísimas cosas buenas, pero también me quita muchísimas otras, me quita muchísima libertad. Entonces a veces cuando yo encaro algunos proyectos, pues pueden de alguna forma resultar que los planteamientos son muy sencillos o son monótonos, pero claro, cuando tienes una cámara que pesa no sé cuántos kilos, que no la puedes mover, no tienes esa libertad que puede tener un fotógrafo con una cámara al hombro que se puede meter de repente en medio de una batalla campal, como quien dice. Entonces siempre intentas tirar más adelante, apuntar más alto, y en este caso decía: Jesús, tienes que ir más allá. Entonces el retrato me sentía ya muy cómodo con él, el retrato individual. Entonces sí que es algo que me gusta seguir desafiándolo y que me interesa muchísimo, pero me apetecía a lo mejor meterme más meterme en berenjenales y ver qué sucedía si hacía unos encuadres mucho más amplios, intentando meter un poco más de dinamismo, intentando meter grupos. Pero que sean tríos tampoco responde tanto a que yo haya elegido que sean tríos, como que muchas veces venían tres y funcionaba así, o otras fotografías he sacado con más personas y se han velado y no han salido adelante. Ajá. Pero sí que es verdad que me veo muy supeditado a la técnica. O sea, hay muchas otras cosas que quisiera hacer y que no puedo todavía, pero hay muchas otras cosas que antiguamente tampoco podía hacer porque no contaba con un asistente que me pudiese ayudar. Entonces, bueno, poco a poco vas mejorando, vas evolucionando y vas pudiendo pues, manejar mejor las situaciones y apuntar más alto.
Con respecto, por ejemplo, a otras series como Boas Noites, donde tenías estas, lo que tú llamabas, naturalezas vivas, cuando estuvimos planteando el proyecto, a mí me habían sugerido tanto esas naturalezas vivas de noche que te planteé, hombre, pues a lo mejor también puede ser interesante visualizar cómo es el paisaje dentro de este proyecto, ¿no? Y al principio estuviste viendo, estuviste calibrando, hubo todo un proceso, digamos, como de adaptación entre lo que fue iniciar el proyecto y luego encajarlo o cuadrarlo.
Totalmente. Al principio hubo muchas pruebas, hubo muchos intentos de naturalezas. Y sí me gustaban, pero es que es fatídico. O sea, cuando empezamos, estábamos en el Bierzo, empezamos a trabajar en torno a las naturalezas, ver qué tal funcionaban, pero sucedió que se me rompió la cámara por primera vez. Entonces, toda esa remesa de negativos ya se perdió. Entonces, tuvimos que regresar a Santiago, buscar un restaurador de esta cámara, que la arreglase, no sé cuánto. Cuando estaba solucionado, volvimos al camino, volvimos al Bierzo, y yo tenía una depresión absoluta, porque todo ese... es una cuestión climatológica. Al principio había un campo muy verde, lleno de flores y lleno de vegetación, que después, cuando regresamos más metidos en el verano, se había secado totalmente. Entonces, aquello que te transmitía en principio el Bierzo ya no te lo transmitía. Entonces empezamos a hacer otras pruebas. ¿Qué pasó? Que cuando llevamos unos días ahí, de repente la cámara se cayó al suelo y cayó rodando una montaña abajo, se volvió a romper. Entonces tuvimos que ir a Ponferrada, a una ferretería, a comprar lotite, cinta americana, hay unos dramas, unas cosas, a ver esto qué pasa. Entonces, es muy azaroso. Entonces yo muchas veces también tengo intención de hacer cosas, pero es eso, estoy supeditado a esta técnica. Y sí me apetecían las naturalezas, pero también es verdad que en el momento que ya no empezaron a funcionar tan bien, como yo normalmente no tengo la libertad de trabajar cuando quiero, porque dependo de una inversión grandísima, siempre me obligo a mí mismo a experimentar y a probar cosas nuevas. Entonces pensé, ¿por qué voy a ir otra vez con las naturalezas? Cuando ya me han funcionado, me gustaría tener más y seguir indagando, por supuesto, pero creo que es el momento de experimentar, de aprender y de evolucionar. Entonces dije yo, hasta luego naturalezas y hola grupos, parejas, actividad, amor, pasión. Hay algunas imágenes en las que también hay pasión, y dejarme llevar más por cosas que sucedían en el camino. Pero los retratos tenían para mí tanta fuerza, eran tan visuales y eran tan contemporáneamente barrocos, que cuando empezaba a meter otros elementos por el medio, pues naturalezas muertas o paisajes, de repente se me desbordaba de información y me parecía que no respetaban los retratos y se hacían la competencia. Entonces empecé a ver estos objetos con estos testimonios de peregrinos, me interesó. Y las primeras pruebas, están en el catálogo, son fotografías de esos objetos en su cúmulo de piedras, o sea, in situ. Pero me pasaba eso, que era una imagen que tenía demasiada información y tanta información me generaba ruido visual. Entonces lo que decidimos al final es hacer un acercamiento a estos objetos desde un punto de vista mucho más ligado al registro, sin tener una connotación tan estética o tan artística, porque lo que nos interesaba era el mensaje que el objeto tenía, no nos interesaba el objeto como una cuestión artística. Entonces decidimos coger un fondo blanco y, para respetar lo máximo posible esos objetos que estaban en puntos pues con una connotación espiritual importante, lo que hacíamos era coger ese fondo blanco, montar el estudio, recoger con mucho respeto ese objeto, sacar la fotografía y enseguida volver a ponerlo en ese lugar. Por ejemplo, hay objetos que a nosotros incluso nos erizaron el cabello. Y valga la redundancia, hay una fotografía más adelante que veréis que es una coleta de cabello cortada con un lazo de seda, y estábamos en la Cruz de Ferro y vimos como una chica llegó de algún país, sacó de su mochila ese trozo de cabello, lo depositó, empezó a rezar y rompió a llorar absolutamente, con lo cual entendimos que ese cabello era una persona que ya no estaba aquí y para ella era importante dejarlo así. Entonces, ¿cómo voy a llevarme yo ese cabello? O sea, no hay forma de que eso pueda suceder. Con lo cual lo tomamos prestado en un momento, sacamos la fotografía con todo ese respeto y lo volvíamos a dejar donde estaba.
Sí, aquí un poco para ir cerrando, hay una pregunta que es inevitable, que hemos hablado todos estos días mucho, y es las referencias pictóricas que aparecen en muchas de las en muchos de los retratos. Hay algunas que a mí me recuerdan o me remiten a figuras de santos, de trípticos flamencos del siglo XV, otras a ambientes más barrocos, ¿no? Como la de la pareja de chicos que están tumbados en la hierba, y que tampoco me puedo sacar de la cabeza una pintura de Suñé de los años, sí, 30, que son
que
dos...
Que están en el Reina Sofía.
Que están en el Reina Sofía.
Es que esa tarjeta la tengo yo en mi escritorio, esa pintura, o sea, que imagínate. Y eso, cuando lo hablábamos, te comentaba eso, que no es algo que yo decida conscientemente, es algo que está dentro de mí como está dentro de todos nosotros. O sea, es como esa herencia visual que todos tenemos de la historia del arte, de nuestra niñez, de la publicidad, del cine, y en concreto yo estudié Bellas Artes, con lo cual siempre está bastante ligado a la pintura, y además por mi familia, que se han dedicado siempre a las antigüedades, siempre he crecido también rodeado de antigüedades y de pintura clásica. Entonces es algo que está dentro de mí, pero yo no salgo afuera a trabajar pensando voy a crear una imagen clásica. Ese clasicismo sale de mí de una manera natural.
Es casi como una superposición, ¿no? Una, algo casual, pero que está también en tu mirada y en la nuestra.
Efectivamente. Sí, porque todos bebemos de la misma tradición pictórica y estética, entonces está en todos nosotros.
Yo creo que vamos a ir cerrando también pensando en si hay alguna pregunta, algo que queréis comentar desde el público, preguntar por alguna...
Ha quedado todo claro.
Por alguna fotografía. Es verdad que está lleno de anécdotas. Cada fotografía es una historia y una anécdota. Totalmente. Aunque es verdad que comentabas esta mañana también, ¿no?, que no había ninguna relación con los retratados, sino que era algo mucho más rápido, ¿no?
Sí, es un contacto que suele ser bastante aséptico por mi parte, porque no me gusta condicionarlos. Entonces no soy como otros artistas que para ellos es importante desarrollar un vínculo fuerte para que eso se transmita en la imagen. A mí me pasa al revés, porque como os decía, yo me giro, entonces yo no quiero que construir un vínculo con ellos, yo quiero que ese vínculo lo tengan con ellos mismos y darle la libertad de que lo saquen adelante. Entonces yo 10 segundos antes de retratar a estas personas no las conocía, y 10 segundos después de haberlas retratado sigo sin conocerlas, porque siguen su camino. Entonces no me interesa tantísimo ahondar en su historia como a lo mejor ahondar en su psicología y darles la libertad y la tranquilidad para que puedan expresarse frente a la cámara. Entonces creo que es una cuestión más de sutileza y de intentar construir un ambiente en el que ellos se sientan cómodos para poder transmitir eso frente a la lente.
Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, sí.
Gracias.
Supongo que te plantearás en algún momento también cambiar el analógico por el digital o jugar con cosas que vayan apareciendo y eso.
Puede ser. Yo actualmente sigo trabajando con digital, pero solo para encargos comerciales. A la vez de vivir del arte, también hago encargos comerciales y hago diferentes campañas publicitarias para marcas de ropa o banca o lo que sea, y eso lo hago todo con digital por una cuestión de tiempos y de facilidad, pero a priori no veo que lo vaya a introducir en mi trabajo artístico por ahora, porque bueno, creo que ellos no se comportarían del mismo modo si estuviesen frente a una cámara digital de lo que hacen cuando están frente a esa cámara antigua. Entonces quizá en el futuro sí, también quién sabe, puedo explorar vídeo. De hecho he explorado vídeo anteriormente cuando me formaba, pues nunca se sabe, pero bueno, en este momento mi relación de amor con el analógico es lo suficientemente potente y fuerte como para que siga adelante.
Sí, sí, llama la atención, o por lo menos a mí me han llamado la atención, son los claroscuros que hay tan fuertes, tan profundos, tan presentes.
Sí.
Y después otra cosa que me ha llamado muchísima la atención también, y que le explica precisamente es unas miradas, ¿no? Las miradas cambian, yo creo que totalmente de una digital a una analógica.
Sí.
Yo supongo que la exposición es muchísimo mayor, ¿no? Es la actitud, la concentración,
sí.
También ese momento en que uno está mirando al objetivo como esas cosas antiguas, ¿no?
Totalmente.
De repente decimos, esto es increíble, es increíble, están como mirando lo que es un mundo, ¿no?
Efectivamente, porque tienes que construir todo ese mundo, todo ese set alrededor,
sí, sí,
para que funcione.
Además, es que es como que se ve ese mundo interior, ya no es ese instante.
Efectivamente, porque rompes el tempo de la situación del momento, es otra cosa diferente. Gracias.
Y
Sí, 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 no, no tiene que ver, o sea, quiero decir, claro, yo hablo de la fotografía digital para mi trabajo y para lo que yo busco. Luego hay otros trabajos maravillosos de muchísimos artistas que trabajan con digital y funciona más que bien, pero para mí, claro, para mí no funcionaría tanto por el momento.
Sí. Cierto color, ¿no? Que me parece así como también fotografías estas de años 50, o sea, el inicio del color.
Claro, es que ese color responde a un negativo, no responde a información tecnológica digital. Entonces, claro, es un color real, es una textura real.
Sí.
Sí, o sea, realmente el tiempo que tengo que utilizar de exposición es súper, súper rápido, pero solo lo puedo conseguir por la potencia de esos flashes con los que trabajo. Entonces, el tiempo que utilizo de exposición para cada fotografía, imaginemos que cogemos un segundo, ese segundo lo partimos en 125 partes y es una parte de esas 125 partes de segundo. O sea, que es rapidísimo. Eso es necesario para que no salgan pestañeando, para que no se salgan moviendo, para que aunque haya viento en la escena no se note, y eso lo consigo gracias a poder tener esa tecnología, esa forma de iluminar con focos contemporáneos. Por ejemplo, antiguamente, en otra época, los focos eran muchísimo menos potentes. Por eso a lo mejor tenías que estar un minuto frente a la cámara sin moverte, porque si no, no lo podías conseguir, pero hoy sí puedes conseguirlo. El uso tradicional de... Sí, claro, yo, la cámara que utilizo sí que es del siglo XIX y es antigua, pero por ejemplo la lente es de nueva fabricación para que tenga todo este detalle y los flashes son flashes de estudio también contemporáneos que tienen bastante potencia. Entonces sin ellos podría conseguirlo, pero a lo mejor tendría que trabajar utilizando la luz del sol o trabajar con otras fuentes de luz. Pero si no tienes luz, difícilmente podrías conseguir estas imágenes, no sería posible, sería otra clase de imágenes más borrosas, con más ruido. Entonces estas imágenes solo son posibles por la utilización de la luz, de ahí también I Am Light.
Muy bien, pues vamos a cerrar aquí, muchísimas gracias. Gracias Jesús y gracias. Que disfrutéis. Un placer para mí.